Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
De Colores aquí, hermano, nosotros conversando con ustedes, con muchas inquietudes, por supuesto, con esta permanente conversación que ya lleva, bueno, más de 16 años ya de esta conversación también. Hola, Lidia, querida, ¿cómo vas?
Bien, Eduardo, muchas gracias. Súper contenta de estar otra vez en este espacio los tres y poder continuar estas conversaciones con estos temas tan interesantes para la época. Hola, Sarita.
Hola, mis profes, qué rico estar acá. También comparto esa alegría de estar nuevamente.
Sí, sí, chévere, chévere. Abrazo para toda nuestra gente y para todos los que nos cuentan cosas, nos dicen, nos señalan, nos muestran diferentes caminos. Hemos estado hablando en los programas anteriores de estas formas de presencialidad, de todo lo que nos ha dicho este tiempo, esta época tan interesante, pero también a veces tan difícil. Yo siempre tuve la sensación, iniciando este proceso, de que con el avance y la cualificación de esta mediación para el encuentro, pues me iba a resultar encontrando con muchas personas con las cuales era difícil vernos en otros momentos. Yo dije, no, chévere, voy a hablar con los amigos que tengo en España, por ejemplo, voy a hablar más con la familia que tengo en otro país, voy a hablar más con los amigos que tengo por aquí cerca de la ciudad, pero que normalmente no encontramos, que siempre decimos, oiga, nos vamos a tomar un café y nunca encontramos el momento. Entonces, qué chévere, ¿por qué no nos tomamos el cafecito virtual y conversamos, ¿no? Voy a hacerle mucho más a eso. Bueno, a estas alturas han pasado casi 2 años y eso no ha mejorado. O sea, no me he comunicado más con la gente. No he tenido mejores posibilidades de conversar, pudiendo tener la posibilidad, por ejemplo, de encontrarnos y vernos todos con unos grupos de estudiantes. Hay estudiantes a los cuales nunca les he visto la cara. Siempre he visto una foto o he visto un loguito allá, una cosa, o un gato, aquí pone un gato. Y por mucho énfasis que he intentado hacer, que, oigan, se trata de que nos encontremos, muchas veces me termino conversando con la pantalla, con una cantidad de fóticos allá en diferentes posiciones. De gente que en los momentos raros en que logramos que pongan su cámara para alguna evaluación o algo por el estilo, digo, miércoles, esa no es la misma persona que estaba en la foto. O sea, no la conozco. O sea, esa foto tenía todo el Photoshop. Pero cuando les veo trabajando con los chicos, por ejemplo, ellos ponen sus cámaras y hacen unas clases excelentes, como decía la misma profe Lidia en el programa pasado. Se han vuelto más creativos, se comunican con los chicos, intentan hacer una gran cantidad de cosas porque se adaptan, los chicos también han logrado adaptarse y producir miles de posibilidades que, bueno, esta mediación nos permite. Sin embargo, yo sigo teniendo una sensación rara. Sarita nos decía la vez pasada, hay que conservar las dos y múltiples formas de comunicación, sean ellas cuales sean. Porque con las múltiples formas de comunicación, con las múltiples mediaciones, pues en última lo que logramos es una mejor comunicación en general, ¿cierto? Que nos encontramos. Claro, ustedes seguramente se acuerdan, seguramente sí, yo no sé, Sarita, pero por lo menos Lidia y yo nos acordamos de cuando no existía el celular. y a uno no lo encontraba. Esto era un camello, mejor dicho, si uno no llamaba, pues no había formas. Uno se iba y hasta que llamara a uno, los papás le decían, llame, hijo, y avisa dónde está, ¿cierto? Y era otro tipo de relación. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, nuestros chicos, por eso digo, insisto, la misma Sarita, que es una persona bastante más joven, no entienden cómo era posible la comunicación entre las personas si no había un celular. Así, tocaba ese teléfono y meter unas monedas y a ver si encontrabas a la persona en ese lugar, en un lugar geográfico donde tenía que contestar la persona. Mientras que ahorita puedes llamarle y esté donde esté, así sea en la luna. El problema es que no conteste, ¿no? ¿Cómo así que yo lo llamé? No me contestó porque es que tocaba que contestara. Porque hasta en el baño le toca contestar a la gente y las llamadas. Todos estos cambios nos hacen pensar en que nos hemos ido convirtiendo, en qué se ha ido convirtiendo nuestra presencia. ¿Necesariamente en algo más rico? ¿Necesariamente en algo más complejo? ¿Necesariamente? Bueno, ¿cómo ha sido eso? Por supuesto, nosotros no lo estamos invitando a hacer unos análisis epistemológicos profundos. No se trata de eso. Esta es una conversa, como siempre. Conversa para la cual le doy también a Sarita la palabra para que siga votando corriente en este sentido. ¿Cómo lo ves tú, Sarita?
Yo creo que tiene muchas aristas. Es decir, creo que una de las aristas es el tema emocional. Yo vuelvo y hemos hablado en los últimos programas mucho de eso, pero hablaba con unas personas de un grupo de personas con ansiedad, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha pasado en estos 2 años, que para mí han sido largos, pero en términos de la sensación del tiempo, siento también que se han pasado muy rápido por el conjunto de actividades laborales que ha tocado tramitar en ese marco de tiempo, que han sido altísimas. Pero siento que, por ejemplo, en este grupo hablaban mucho el derecho a no ser contactada. Y entonces hablaban justamente de lo que tú planteas, que además pues tampoco es que esté tan joven. Yo me acuerdo del teléfono fijo en la casa, el teléfono de discar redondito y demás, que tocaba estar allí para contestar, y además de la época aquella de los teléfonos con tarjeta que habían en la ciudad, y que si uno hoy se acerca geográficamente al teléfono con tarjeta encuentra un espacio de lámina lleno tal vez de telarañas o de basura, porque ya pues no son usados, al menos en la ciudad de Bogotá y en muchos otros lugares no es así. Y hablaban ellos de esas épocas, ¿no? De cuando yo tenía el derecho, pero también la voluntad de comunicarme con el otro, acordábamos un momento, acordábamos un escenario de encuentro, una intencionalidad, ¿verdad?, sobre el encuentro. Y era un ejercicio en el que, claro, conversábamos sobre aquello que nos convocaba, que podía ser laboral, que podía ser de gestión, pero que también convocaba a lo humano, ¿no? Y ahora hablaban de ese derecho a no ser contactado, que muchos a veces quisiéramos ejercer, pero que no siempre se puede ejercer. Y es cuando al teléfono celular llegan en 1000 solicitudes, porque estás a un número de distancia, ¿no? Estás a un tocar con el dedo una pantalla para grabar un audio, para hacer una solicitud, para mandar un mensaje, y el hecho de que ahí esté esa información que hace llegar la persona ya de una vez te exige, ¿no? Te exige a ti la respuesta, te exige la voluntad de estar ahí. Y como, por ejemplo, en el caso de algunas personas con ansiedad, esto que a nosotros nos parece muy sencillo y que lo estamos planteando ahorita en palabras, pues no tiene para nada un nivel de sencillez, sino que genera bastante complejidad. Y cuando eso no solamente se da en el celular, sino que tú abres el computador y abres el correo electrónico y ves que exactamente lo mismo está pasando con tu bandeja de correos, ¿verdad?, personal, con tu bandeja de correos laboral, pues entonces empiezan a generarse muchas sensaciones en función de esa interrelación con el otro, que pareciera que está perdiendo un poco en términos del humano, porque entonces nos centramos en el proceso a crear, en el producto a entregar, pero ese humano, y veía también en la última semana veía una de estas imágenes que comparten y decía una barrita de estas de las gráficas de porcentaje, personas que te escriben buenos días, ¿cómo estás? 2%, personas que están realmente interesadas en saber cómo estás, 98%, 8%, personas que después ven cómo estás, oye, es que quería pedirte tal cosa, oye, es que quería recordarte tal otra, oye, es que... Entonces, creo que en términos de eso de lo humano, pues sí nos hemos, creo que en estos últimos 2 años se ha recrudecido un poco esa realidad, ¿no? Entonces, cuando estábamos antes de los 2 años, al menos nos veíamos y teníamos puntos de encuentro, ahora creo que tal vez es más en ejercicios de gestión y creo que pues eso habría que un poco reflexionarlo más a profundidad. Pero creo que si nos pensamos también en los espacios, hay algunos espacios donde desarrollamos las actividades que extrañamos, y me pregunto por qué, y hay unos espacios en los que desarrollamos las actividades que no extrañamos y también me pregunto por qué. Entonces, por ejemplo, yo ahorita viéndolos acá, y cada que los veo, porque los veo acá, las caras y las reacciones que hacemos cuando estamos hablando, y me acuerdo cuando nos encontrábamos físicamente en el escenario de la Universidad Nacional, pues era distinto, ¿no? Es distinto vernos acá a la cara a vernos presencialmente. Y yo, de todas maneras, a pesar de lo mucho que nos otorga este espacio, a veces extraño el estudio, el calorcito del estudio, la posibilidad de tener allá atrás, por ejemplo, a nuestro realizador, de ver sus caras, de todo lo que pasaba ahí físicamente en el estudio, y es un espacio físico que yo extraño, por ejemplo, al que quisiera volver en algún momento. Pero si me pienso, por ejemplo, en el espacio físico del aula, me pasa lo mismo. No es un espacio en el que yo diga, no, pues no quisiera volver, sino que pienso en la estructura, pienso en la mesa redonda, recuerdo los momentos vividos allí, y este espacio físico a mí me genera sensación de querer volver a estar presencialmente en esos escenarios. Pero recuerdo una oficina, ¿no es cierto? Y recuerdo una mesa, digo, pues acá tengo mi mesa en mi casa, acá tengo mi impresora en mi casa, tengo mis libros, y tal vez mucho extrañar ese espacio como tal, no necesariamente porque las mismas actividades que generaba en esa oficina, en esa mesa y con esa impresora, las he venido generando acá en mi mismo espacio, tal vez con mayor comodidad. Entonces, para mí la pregunta de fondo es, ¿qué tienen esos espacios que sí nos hacen evocarlos, que no tienen aquellos espacios que tal vez no sentimos ese déficit y sentimos que en nuestro espacio íntimo del hogar podemos subsanar esas actividades? Porque creo que ahí se encuentran muchas respuestas, porque esos espacios a los que sí queremos volver generan otras construcciones, generan otras sensaciones, otras formas de relacionarse, y creo que eso es lo que deberíamos entonces volver y continuar apelando y construyendo desde eso. Yo creo que justamente también reflexionaba, y son dos ejemplos corticos para ir cerrando en función de la reflexión, con un amigo con discapacidad visual. Y hemos tenido unos espacios de jugar por internet. Nos sentábamos y jugábamos y demás, y nos logramos ver en los últimos meses. Y nos dimos cuenta que jugar como jugábamos acá en el computador, no podíamos jugar como jugábamos cuando estábamos físicamente sentados. Porque las tarjetas, por ejemplo, no eran reconocibles, ¿verdad? Porque en la tarjeta no podía saber ni qué color era, ni qué número era, ni demás. Pero definitivamente el encontrarnos físicamente fue fundamental, aún que no tuviéramos ese apoyo y aún que tuviéramos que hacer muchos malabares para lograr generar espacios ahí de ocio y tener que hacer unos ajustes. Pero entonces es cómo están esos dos elementos, tanto de accesibilidad en el caso de las personas como de las relaciones que tejemos con los otros. Creo que para mí una reflexión que fue fundamental y que creo que no se me va a olvidar de esto que he aprendido en estos 2 años, es que yo, por ejemplo, soy muy visual. Cuando yo armo procesos de diapositivas, presentaciones, además yo armo el discurso escribiendo, ¿no? Yo tengo una hoja siempre y armo el discurso escribiendo, y si no escribo no la logro, y si no pongo imágenes tampoco la logro. Y resulta que enviándonos presentaciones con los equipos de personas con discapacidad con los que trabajamos, yo me di cuenta que yo no tengo ni idea de hacer documentos accesibles, por ejemplo. Entonces, que las imágenes que yo pongo no son para nada accesibles y no están descritas. Y fue un aprendizaje que a mí me hizo mucho reflexionar, porque antes yo no era consciente de eso. Entonces, creo que estos espacios de conversación, profe Eduardo y profe Lidia, son fundamentales, porque con este tipo de reflexiones podemos continuar un poco analizando esos escenarios y poder generando mejores condiciones donde podamos realmente estar, pero ser, pero conectarnos con el otro, Y cuando no sea posible, igual tener esos espacios desde lo remoto, pero pudiendo privilegiar lo humano y pudiendo privilegiar ese relacionamiento.
Sí, yo veo también que en esto que señalas hay algo que digamos que no termina de resolverse, ¿sí? Y es el lugar, el donde estoy. Y eso es bien complicado, porque es que yo en esta mediación, pues yo estoy aquí en mi casa, pero a la vez estoy compartiendo un escenario, por ejemplo, con ustedes, con las personas en una reunión. Sin embargo, ¿qué tanto estoy en ese tercer escenario? Cuando me encuentro con la gente, obligatoriamente tengo que estar allá, y estoy sobre todo allá y no tanto en mi casa. O sea, a mí me pueden llamar de mi casa estando yo en la universidad, y sí, puedo conquistar, puedo decir algunas cosas, pero efectivamente estoy allá. Cuando estoy aquí en mi casa, aunque nos encontremos, cada uno de nosotros sigue estando en su casa. Digamos, el tercer espacio, ese tercer espacio compartido, por mucho que se quiera, se funcionaliza en su relación. Es un poco lo que decías cuando hablábamos de que hola, Kibo, ¿cómo estás? Pero mire, charlamos para, ¿cierto? Como que el objetivo del encuentro se vuelve más funcional, más que otra cosa. Esa posibilidad de crear esos terceros espacios parece que se están trabajando también en este momento tecnológicamente, y se están haciendo propuestas, ¿no? Uno ve que hay propuestas tecnológicas, propuestas de programas en los cuales uno tiene un avatar y se mete allá en ese lugar y se pone a conversar con las personas y vive como otra vida, de alguna otra manera. Inclusive el programa se llama Second Life. Y uno dice, bueno, esto tiene implica otras formas de presencia. Esto me hace pensar también en películas como Los Sustitutos, una película, si de pronto ustedes la vieron, Identidad Sustituta, uno se metía dentro de un avatar que era el que salía a la calle y se relacionaba con los demás y era bello, fuerte, era como un robot, y uno realmente estaba en la casa acostado, metido dentro de su pijama y metido dentro de un programa y viviéndose allá. Hay cosas interesantes en todo este cuento. Lidia, querida, dale tú, ya casi creo que vamos teniendo que cerrar.
No, Eduardo, estoy como pensando mucho en todas estas aristas, como decía Sarit, en todos estos aspectos desde los cuales podemos, debemos y continuaremos haciendo el análisis para volver de la mejor manera a esa presencialidad, enriquecerla con esta experiencia y este aprendizaje de 2 años de la virtualidad. Y cuando hablo de aprendizaje, pues hablo de los aspectos positivos, pero también de los aspectos que ya hemos mencionado, que no pueden superarse, no pueden llenarse, no pueden ser respondidos a través de la virtualidad. Entonces creo que estas conversaciones han sido muy interesantes en estos últimos programas. Ojalá a nuestros oyentes también les inquiete y les gusten estos temas, pues porque no solamente nos permiten pensar en nuestra propia realidad, sino en las realidades, en las experiencias y en el futuro próximo, que es lo único que creo que podemos pensar de todas las personas, en el caso nuestro, de todas aquellas personas con las que trabajamos, a las que les damos una atención pedagógica, una atención educativa. Esto sirva a mejorar, a cualificar, sobre todo, la calidad de vida, pues, de todas las personas, por supuesto, incluidos nosotros. Entonces, creo que hacia allá nos lleva la reflexión hacia cómo vamos a vivir esa nueva presencialidad, qué nos vamos a arrastrar y a llevar de estos 2 años de experiencia, incluso de convivencia virtual con esas personas a las que formamos y con esas personas a las que atendemos. Y de pronto, si se quiere, como Sarita lo estaba planteando, pensar en esa opción de mantener un modelo híbrido, sería como el término técnico que se está usando, la conveniencia, la pertinencia y el impacto que este tendría.
Sí, querida, tú desde el programa pasado a mí me hacías pensar en algo que es bien interesante, y es, hay un trabajo que viene, bueno, que desde hace rato viene siendo micro-manager, con personas con discapacidad intelectual, en trabajo, digamos, tratando de fomentar la autodeterminación, que son estos procesos mediados, por ejemplo, por situaciones en las cuales, situaciones de relación, las cuales no necesariamente tiene que estar resolviendo, por ejemplo, unos conflictos específicos con unas personas, pero sí en estas simulaciones, y ha sido bien interesante, ¿no? Cómo las personas logran desenvolverse a veces más libremente con esta mediación, ¿no? Antes de lo que tú nos contabas que venían trabajando con Pride, tiene que ver un poco con aprovechar esta mediación para esos encuentros, y que ha sido bien positivo, ¿no? Bien clave, porque es claro, eso es lo que estamos hablando, es la posibilidad de crear otros mundos que no son tan fáciles de crear, digamos, no es tan fácil decirle a la gente, oye, venga, todos nos encontramos en tal parque, porque pues no es tan sencillo, pero sí crear los mundos para encontrarnos en con esta mediación, hombre, para trabajar otros aspectos, ¿no? Eso es.
Mira, Eduardo, que al crear esos otros mundos, y que nos tocó sin haberlo planeado, le estamos creando esos otros mundos a esas otras personas, ¿cierto? Son esas opciones y esas oportunidades también de vida, de convivencia, aprendizaje, de relación, de participación. Y en nuestro caso, todo eso ha influido también para crear las propuestas pedagógicas de los trabajos de grado, pues que asumiríamos también con estas poblaciones con discapacidad intelectual, en el caso específico, pues, de esta generación de estudiantes que están en este momento en Pride. Entonces eso me parece también muy interesante, porque además los chicos nos han propiciado muchos elementos de lo que les sirve, de lo que les gusta, de lo que necesitan, pero también de lo que no les gusta, de la estrategia que no funciona y de cómo se pueden mejorar las cosas. Entonces también la participación de ellos en ese sentido individual y propositivo se ha incrementado, y eso es muy positivo. Creo también que la actitud, que para mí es fundamental siempre en casi todas las cosas de la vida, que tengamos frente a esta virtualidad, frente a aprovecharla porque es lo que hay, creo que también eso es lo que ha de alguna manera posibilitado estos alcances y estos logros, ¿cierto? Entonces, más que pensar yo en este momento en ¿por qué no quieren volver? O lo negativo de que no quieran volver, estoy pensando en lo positivo que ha sido para ellos la virtualidad, y entonces en qué vamos a conservar de lo que funcionó en la presencialidad para que nuevamente esos espacios presenciales y esos encuentros sean llamativos y motivantes para ellos, a pesar de la economía, de la inmovilidad, del tiempo y de todas las otras cosas que ya mencioné que son importantes también para las familias.
Sarita, nos despedimos.
Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estas reflexiones también que hacemos desde la experiencia. Entonces, pues nada, nos encontraremos en el siguiente programa de Gente de Colores.
Chao, chao, Livia querida.
Livia Vélez.
Abrazo a Alvarito Ulla. Nos despedimos de ustedes, Eduardo Delgado, Gente de Colores, celebrando la diferencia.
I'm still on. I said bring my shotgun, my pistol and some shells. My woman, she done quit me. Almost start to raging, you know what I mean. I'm still on. My little angel said, "Horn."
Gente de Colores.
celebrando la diferencia.